buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé vida, nos aumente esta vida espiritual que llevamos por la gracia, esperamos así, y que nos la aumente si esa palabra de Dios la vamos metiendo en nuestro corazón y aprendiendo estos mensajes. Estamos examinando al profeta Jeremías y estamos en el capítulo 37, porque desde el 36 comienza lo que se llama un poco la vida de Jeremías, o diríamos casi los sufrimientos de Jeremías, en aquella palabra que va a expresar y que tiene que expresar de parte de Dios, aunque le queman el rollo y le hace escribir a su secretario Baruch otro nuevo rollo, aunque sepa que va a encontrar oposición en el rey y sobre todo en los que están muy junto al rey. Sin embargo, Jeremías prosigue porque encuentra algo dentro de su corazón, en su interior, esa palabra que le quema, que tiene que seguir, y así es fiel. Y luego todas estas cosas que le van a pasar, diríamos, todas estas calamidades, en cierto sentido es como un preanuncio del Mesías, el verdadero Mesías, Jesucristo, pero que ya muchos, después, claro, de Jesús, se le acercaron, diríamos, le siguieron, pero ya antes también de venir Jesucristo, algunos intrínsecamente le estaban siguiendo, como Jeremías, que por medio de la palabra de Dios pues expone a muchas dificultades. Y así, pues le llamó el rey y le preguntó, es decir, llegamos ya al capítulo 37, en que Jeremías le dice al rey, no, le dicen al guardia que le había visto que le encontraba saliendo de Jerusalén, diciendo, tú te vas a pasar a los enemigos. No, no, yo no me paso, yo quiero seguir la verdad de Dios, pero voy a ver a mis tierras que he comprado. Pero no le creyeron y le llevaron al rey. Y el rey entonces lo hizo traer y le preguntó en secreto en su palacio, ¿tienes algún oráculo del Señor? Es decir, ¿hay algo que te ha dicho Dios para decir? Respondió Jeremías, sí, serás entregado en manos del rey de Babilonia. Entonces añadió Jeremías al rey Sedecías, además, ¿qué delito he cometido contra ti o tus ministros o contra este pueblo para que me encierren en la cárcel? Claro, es decir, que él no había hecho ningún delito por el cual, según las leyes, tuviera que estar en la cárcel. Él solamente había profetizado que el pueblo iba a caer en manos del rey de Babilonia. Eso de suyo no estaba en ningún decreto de la ley. Y entonces le sigue diciendo, ¿dónde están vuestros profetas que os profetizaban? ¿No vendrá contra vosotros el rey de Babilonia ni invadirá el territorio? Claro, cuando ya estaba el rey de Babilonia conquistando, invadiendo el territorio, entonces, ¿dónde están los profetas aquellos que eran falsos, claro, que decía que no iba a venir? Pues ahora escúchame, majestad, acoge mi súplica, no me conduzcas a casa de Jonatán el escribano, no sea que muera allí. Es decir, ahora le pide una súplica, le suplica algo Jeremías al rey. Es decir, el rey no estaba tan opuesto a Jeremías, eran los que estaban muy cerca de él, y luego se verá todavía. Entonces le suplica que no le lleve donde aquel escribano, Jonatán, porque se ve que era muy malo y que le iban a matar. Y si le llevaban allá a la cárcel de los malvados, le iban a matar. Entonces el rey Sedecías no quiso ni absolverle, ni, es decir, ponerle en libertad completo, ni llevarle al calabozo mortal. Es decir, muchas veces las personas que dominan quieren estar a dos tintas, quieren estar a bien con Dios y a bien con el diablo, y eso no puede ser, eso no puede ser. Y entonces ordenó que le custodiasen a Jeremías en el patio de la guardia y que le diesen una hogaza de pan al día, dice, de la calle de panaderos, porque se ve que, como en otras circunstancias, había una calle especial para ellos, como habría seguramente para los herreros, para los que hacían las lonas, etcétera. Bueno, pues dice que mientras hubiese pan en la ciudad, que le dieran. y Jeremías se quedó en el patio de la guardia. Esto del patio de la guardia es una frase que luego volverá a repetirse. Es una palabra para decir que estaba preso, pero no estaba del todo condenado. Y comenzamos el capítulo 38. Pero antes de entrar en ese capítulo donde se va a contar, a narrar, cómo Jeremías fue metido en un pozo grande allí como para que muriese ya, pero luego fue sacado por alguno, bueno, algo muy interesante que a veces se lee hasta en nuestras lecturas, en alguna lectura litúrgica nuestra, en nuestra religión. Pensemos en la posición de aquel rey, que es posición a veces de alguno de nosotros que queremos estar a medias tintas, como se dice. No queremos arriesgarnos en las cosas de Dios, ni tampoco estar contra Dios. Y así, pues, ni hacemos una cosa ni otra. Amigo que me estás escuchando, en las cosas de Dios a veces hay que arriesgarse. Y si nos arriesgamos todos juntos, todos unidos en la vida, pues será mucho mejor, porque todos vamos buscando un horizonte. Por eso, amigo, arriésgate, a veces arriésgate sin vacilar, cuando son las cosas de Dios.
Todos unidos en la vida, vamos buscando un horizonte. Arriésgate, 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 hay algo más.
Ningún camino es largo para el que cree, ningún esfuerzo es grande para el que ama, ninguna cruz vacía para el que lucha.
Todos unidos en la vida,
pues sí, en esta vida hay mucha gente que se arriesga por muchas cosas materiales, por el negocio, yo qué sé, por tantas cosas en deportes, y sin embargo por las cosas de Dios. ¿Qué, cuánto falta de valentía, de saber arriesgarse en todos los sentidos para que Cristo triunfe en nosotros mismos? Por eso todos tenemos que sabernos más arriesgar en las cosas de Dios. Claro que arriesgándose para las cosas de Dios, a veces salen las cosas que no nos parecen bien. Claro, a veces pues habrá persecuciones y dificultades, Jesucristo lo dijo, y así le pasó a Jeremías, que se arriesgó, pero míralo luego lo que le pasó, ahora veremos en el capítulo 38. Resulta que el rey medio le había salvado algo, le dejaba preso, pero custodiado, pero resulta que había, claro, junto al rey, había gente de mucho influjo, y que no solamente eran unos cuantos, sino que parece ser que eran bastantes, y entre ellos aquí se van nombrando algunos, Sabatías, Godolías, y se va diciendo quién era Pashur, etcétera. Y oyeron las palabras que dijo al pueblo Jeremías. Y entonces, es decir, las palabras de Jeremías, aquí cita estas palabras, dice: así dice el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de peste, el que se pase a los caldeos será tomado como botín, pero salvará la vida. Y así dice el Señor, esta ciudad será entregada al ejército del rey de Babilonia para que la conquiste. Y claro, entonces los dignatarios se fueron donde el rey, esta gente importante, se fueron del rey y le dijeron: era ese hombre porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo con semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Un poquito podríamos recordar aquello que dijo Caifás antes de la pasión de Jesús, cuando dice: es necesario que muera un hombre para que se salve el pueblo, porque si no, el pueblo se destrozaría. Claro, él lo decía porque, Caifás lo decía, porque si seguía así, los que quedaban mal eran ellos, no el pueblo. Bien, eran sus negocios materiales. Bueno, pues estos destinatarios, o estos gente importante del pueblo, veían que si se decía que si se pasaban a los caldeos, y salvaban la vida, por lo menos salvaban la vida, que era mejor entregarse al ejército del rey de Babilonia que no quedarse en contra. Bueno, esto diríamos, esto es desmoralizar al pueblo. Claro, a veces los profetas, y sobre todo en tiempos de los Macabeos, en otros momentos, han pregonado, han dicho la palabra de Dios, que hay que batallar y hay que vencer al enemigo cuando van y están con Dios, como en los tiempos de Moisés, por ejemplo, cuando levantaba los brazos. Pero ahora no, ahora era diferente. Ahora Jeremías sentía que Nabucodonosor era como el brazo de Dios para castigar las ignominias de ese pueblo, porque ese pueblo no acudía a Dios, sino que quería luchar con sus propias fuerzas cada uno. Entonces, pues ellos le acusan al rey. El rey, que como les he dicho antes, estaba a dos tintas, pero resulta que temía a aquellos dignatarios. Es decir, el rey era rey, sí, pero los dignatarios tenían mucho poder, y que no eran uno solo, que eran muchos. Y entonces el rey respondió: bueno, ahí lo tenéis en vuestro poder, el rey no puede nada contra vosotros. Y ellos cogieron, prendieron a Jeremías y lo arrojaron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Bueno, allí dice el texto que en el aljibe no había agua sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Allí iba a estar Jeremías como para morir. Allá le metieron, no matándole, pero sí iba a morir. Así que era como una condena a muerte lenta. Vendría la oscuridad, el hambre, la soledad. Pero lo que aquí entra en la mente de aquellos que están oyendo esta palabra de Dios era: bueno, pero no prometió Dios estar con Jeremías. ¿Cómo es que le han podido los enemigos? Sin embargo, Dios iba a salvarle por medio de un extranjero. Fíjense, dice que Ebed-Melech, un criado del rey, eunuco nubio, que también vivía en palacio, es decir, no era de los israelitas, era de Nubia, de otra región, pero era un criado fiel del rey, se enteró de que habían metido a Jeremías en el aljibe. Se ve que Jeremías, pues claro, tenía muchos amigos, muchas personas que le apreciaban mucho. Y entonces, mientras el rey estaba sentado junto a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech, este extranjero, pero influyente, pues se acercó al rey y le habló: Majestad, esos hombres han tratado inicuamente al profeta Jeremías, arrojándolo al aljibe, donde morirá de hambre, porque no quedaba pan en la ciudad. Entonces va a morir allí, porque el que quiere vivir ya tiene que preocuparse de buscar su propio pan, y aquí ¿quién le va a dar? No le van a poder dar nada de alimento. Claro, ven, aquí este es un rey, se ve que es un rey, ya lo hemos visto, es un rey que no tiene personalidad, que no se arriesga, sino que está a lo que le dicen. Unos le dicen que hay que matar a Jeremías, bueno, le maten. Ahora este le dice que hay que salvar a Jeremías, bueno, pues sálvale. Entonces dice el rey, ordenó a Ebed-Melech, el nubio: toma tres hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Entonces Ebed-Melech tomó a su mando los hombres, entró en el ropero de palacio, allí tomó tiras y trapos y los descolgó con la soga hasta el aljibe. Y Ebed-Melech, el nubio, dijo a Jeremías: «Colócate los trapos en los sobacos por debajo de la soga». Y Jeremías lo hizo. Entonces tiraron de Jeremías con las sogas y lo sacaron del aljibe. Y Jeremías se quedó en el patio de la guardia. Aquí el mensaje es que Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él, y Dios siempre salva. Tiene maneras misteriosas de salvar. Claro que después de Jesucristo, y después de saber toda nuestra finalidad y toda nuestra vida total, que es sobre todo la eterna, pero también en esta, pues sabemos que la salvación es algo mucho más grandioso que estas pequeñas salvaciones, que las hay aquí en esta vida, y que ciertamente aquel que confía en Dios, Él nos va salvando. Pero la verdad y lo importante es saber que no nos tenemos que atar a las cosas materiales, porque al fin y al cabo es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad.
Es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás. Es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás.
Todo aquel que busca la verdad y la justicia y nunca ha perdido la ilusión, quien se encuentra solo y busca el amor como del amor de Dios. Todo el que trabaja por hacer un mundo nuevo,
Dios nos va salvando, y a veces pues aprovecha las mismas debilidades humanas y las pequeñas acciones nuestras para hacer que se salven otros muchos. Dios es el que va salvando a pesar de nuestras indeficiencias, y nos va salvando a poquita voluntad que tengamos y le dejemos que Él nos vaya salvando.
Cristo es el camino que nos lleva hacia la vida, no se da el gusto de vivir. Cristo es luz del mundo, Cristo es la verdad, Cristo es nuestra libertad. Todo el que le sigue llega a ser el hombre nuevo, nuevo vida y nuevo corazón.
Y seguimos en este capítulo 38 del profeta Jeremías, en que después de haberse salvado de aquel pozo, que era pozo de muerte, podíamos decir, por la buena voluntad de aquel hombre que era extranjero, pero que le había cogido cierto cariño o cierto afecto, y que se preocupó y pidió permiso al rey para que le pudieran salvar, y con unas sogas salió del pozo. Entonces, ahora, en este capítulo, seguidamente, pues veremos ya el encuentro, que parece ser es el último encuentro que tiene con el rey Sedecías, antes de que las tropas del enemigo, es decir, el enemigo entonces, el rey Nabucodonosor, entrase en Jerusalén. Y dice que el rey Sedecías, entonces, después que le habían salvado a Jeremías del pozo, mandó que le trajeran al profeta a la tercera entrada del templo. Y el rey dijo a Jeremías: «Quiero preguntarte una cosa, no me calles nada». El rey pues está siempre con esa indecisión. Hemos dicho que es un rey que no es decidido, que no es atrevido hasta el final, sino que quieren andar con las medias tintas. Y le va a preguntar a Jeremías, bueno, quiero que me digas la verdad. Y respondió Jeremías a Sedecías, porque tenía la palabra de Dios: si te lo digo, seguro que me matarás. Y si no, y si te doy un consejo, no me escucharás. Es decir, una cosa es un consejo y otra cosa es decirte lo que Dios me dice. El rey Sedecías juró en secreto a Jeremías: vive el Señor que nos dio la vida, que no te mataré ni te entregaré en poder de estos hombres que te persiguen a muerte. Bueno, y entonces Jeremías le va a decir las palabras que le había dicho en otras ocasiones, que hemos visto mensajes de parte de Dios, de parte del Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Así dice: si te rindes a los generales del rey de Babilonia, salvarás la vida y no incendiarán la ciudad, viviréis tú y tu familia. Pero si no te rindes a los generales del rey de Babilonia, esta ciudad caerá en manos de los caldeos, que la incendiarán y tú te escaparás. Lo había dicho varias veces. Una vez más, al final, Jeremías, siempre de parte de Dios, dice con perseverancia lo que cree que es la verdad. Y la verdad en aquel momento es que del todo Jerusalén no se puede salvar, porque Dios va a castigar a los israelitas. Pero si todavía no actúan tan perversamente, que encima quieren con sus propias fuerzas, no con las fuerzas de Dios, pues ir en contra de ese ejército tan grandioso que eran los generales de Nabucodonosor, pues iba a ser peor, porque iban a incendiar la ciudad, iba a caer todo. Pero si se someten, bueno, por lo menos van a estar en manos de ellos, pero por lo menos la ciudad se salvará. Y el rey Sedecías dijo a Jeremías: tengo miedo que me entreguen en manos de los judíos que se han pasado a los caldeos y que me maltraten. Claro, el rey Sedecías tenía miedo no por los caldeos, es decir, los de Babilonia, sino porque había israelitas, claro que sí, judíos, que se habían pasado a los caldeos y entonces le iban a maltratar. Respondió Jeremías: no te entregarán. Obedece al Señor en lo que te comunico y te irá bien, y salvarás la vida. Pero si te niegas a rendirte, este es el oráculo que me ha comunicado el Señor. Escucha, todas las mujeres que han quedado en el palacio real de Judá serán entregadas a los generales del rey de Babilonia y cantarán: te han engañado y te han vencido tus buenos amigos, han hundido sus pies en el barro y se han marchado. Estas coplas serán frecuentes hasta en el Evangelio. Jesucristo nos habla de coplas que hablaban los niños, y en fin, esto de las canciones populares, pues era frecuente, diciendo pues cosas que había, asuntos. Recuerdan aquello de las mujeres cuando entró David: Saúl ha matado a 1000, David ha matado a 10,000. Es decir, son coplas que van recogiendo, o que van quedando en el tiempo, recogiendo algo de la historia de Israel, de tal manera que muchas cosas del pueblo de Israel pues quedaron en estas coplas. Y en esas coplas estaba que las mujeres del palacio real solían ser botín de guerra, y que por lo tanto pues era como las coplas de las plañideras en ese momento, de ser engañadas. El hecho es que sigue Jeremías diciéndole al rey: todas tus mujeres y tus hijos se los entregarán a los caldeos, y tú no te librarás de ellos, sino que caerás en poder del rey de Babilonia, que incendiará la ciudad. Claro, esto era como si lo hubieran oído los que estaban junto al rey, aquellos pues dignatarios del rey, pues lo hubieran otra vez matado, o queriéndole matar como la otra vez. Pero aquí el rey había jurado por el Señor que nos dio la vida, nada menos, que no le iba a matar, le dijera lo que le dijera. Y Jeremías le dijo la palabra de Dios fuerte. Y Sedecías, que era un poco cobarde, parece quiere quedar bien, y dice: que nadie sepa de esta conversación y no morirás. si los jefes se enteran de que he hablado contigo y vienen a preguntarte, cuéntanos lo que has dicho al rey y lo que él te ha dicho, no nos lo ocultes que no te mataremos. Tú le responderás, estaba presentando mi súplica al rey para que no me llevasen de nuevo a casa de Jonatán a morir allí. Bueno, es decir, que el mismo rey le quiere salvar a Jeremías y quiere salvarse a sí mismo. Es como refugiarse en una especie de oscuridad culpable y le ofrece al profeta la vida a cambio de silencio. No quiere que digan lo que le ha dicho porque entonces hubiera merecido la muerte y dirían ¿por qué el rey no le mató? Como nosotros los dignatarios, los que estamos junto al rey, pues le merece la muerte. Entonces, bueno, que diga simplemente que era una súplica al rey para que no le llevasen de nuevo a esa casa donde podía morir, donde estaba aquel pozo que... Bien, el hecho es que vinieron los dignatarios y le preguntaron, y él respondió según las instrucciones del rey. Aquí es curioso porque, en cierto sentido, hay como mentiras en la Biblia que van exponiendo, que no es que sean mentiras, sino van exponiendo como un mensaje. Y aquí el mensaje era de salvación. Dios le estaba salvando a Jeremías, Dios le iba a salvar a Jeremías más que a todos los que estaban en Jerusalén en ese tiempo en que iba a caer la ciudad de Jerusalén en manos de los generales de Nabucodonosor. Y entonces, así, pues los dignatarios, dice la palabra de Dios de al final de este capítulo 38, que así se fueron sin decir más, porque la cosa no se supo. Y así se quedó Jeremías en el patio de la guardia hasta el día de la conquista de Jerusalén. Y ahora ya, en el capítulo 39, vendrá esa conquista de Jerusalén, sigue la historia, y sigue cómo Dios va llevando la historia, o que diríamos todos de parte de Dios podemos sacar provecho de la historia, lo que hoy se llama más los signos de los tiempos, y que una de las cosas principales que Dios nos quiere dar a entender a través de esta historia, y muchas historias especialmente del Antiguo Testamento, es que en la vida hay una razón de existir y una razón de vivir y una razón de pensar, y que la vida rueda que rueda y que vuelve a rodar, lo importante es acertar con la razón de existir.
Rueda y que vuelve a rodar, vueltas aquí, vueltas allá, tanto nos das y al final del andar hay que acabar, hay que morir. Siempre el tuntún nuestro incierto vivir. Ahora subir, luego bajar. Hoy a llorar y mañana a reír. Y otra vez a empezar. Tú te cansas quizá de ese absurdo vaivén. Tú preguntas también, ¿dónde tu vida va? Mueve en tu soledad, pasos sin ton ni son. Haz girar tu timón, dale a tu corazón un vivir de verdad, un vivir de verdad. Esta vez, ¿para qué? Es poner un porqué a esos pasos que das. Es saber vislumbrar sendas por descubrir. Es cuestión de buscar y llegar a encontrar la razón de existir. Es cuestión de acertar con la forma de andar y el camino a seguir.
Pues sí, en nuestra vida tendremos muchos altibajos, muchos momentos diferentes. Hay gente que dice que un día se levanta de una manera, otro de otra. hay momentos de alegría y luego vienen momentos de dificultades, hay momentos contratiempos y luego todo parece que se soluciona. Todo es cuestión de verlo a la luz de Dios. Entonces la vida cambia de sentido cuando realmente encontramos a Dios en nuestro vivir.
Siempre al punto nuestro incierto vivir.
Así pues, amigos, con este gran mensaje nos despedimos hasta el próximo día. Comenzaremos con el capítulo 39. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Y otra vez a empezar, paso sin ton ni son. Ojalá mi canción lleve tu corazón.